febrero de 2022. Cuando la Armada rusa está a punto de realizar un desembarco en Odessa, varios misiles antibuque Neptune de fabricación ucraniana salen disparados desde la costa en dirección a la moderna fragata Makarov. En el último segundo, los sistemas de guerra electrónica salvan al buque y despiden a los misiles. Sin embargo, la flota se ve obligada a suspender la operación ante el riesgo de nuevos misilazos. Y en cuanto el desembarco tuvo que cancelarse porque había misiles Neptune ucranianos, saltaron todas las alarmas en la inteligencia rusa y tuvieron que dedicar recursos humanos, Humint, inteligencia humana, espías, para averiguar dónde estaban aquellos misiles y destruirlos antes de que infligieran más daños a la armada rusa. Esta es una historia que nos explica cómo funciona el interesantísimo mundo del espionaje en la guerra de Ucrania. Yo soy Iago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! Ilya Muraev forma parte del noveno directorio de información operativa, la unidad del FSB encargada de las operaciones de inteligencia dentro de Ucrania. Nuestro protagonista es uno de los 10 oficiales encargados de montar operaciones en Ucrania desde 2014, así que es uno de los efectivos más valiosos del FSB. ¿Y cómo se organiza exactamente la inteligencia rusa? Un oficial, que es quien dirige un segmento de una serie de operaciones, ¿no?, un nicho, tiene a su servicio aproximadamente 30 agentes de campo. A su vez, cada agente de campo va generando una red de colaboradores, de distintos grados, pero bueno, colaboradores al fin y al cabo. Vamos a asumirles 100 colaboradores por cada agente. Y vamos a asumir además que a través de estos colaboradores y de los diversos contactos, el agente consigue unos 300 contactos. Esto supone que a partir de 10 oficiales despliego una red de 12.000 personas afiliadas, informantes, colaboradores o posibles contactos a utilizar. Solo en la capital ucraniana, solo en la capital, solo en Kiev. Ahora bien, como podéis imaginaros, el valor de un agente o el valor de un oficial depende de muchos factores. Desde luego el tipo de misión asignada, pero también la veteranía. Llevar muchos años en un país como Ucrania para un agente ruso suponía que tenía una red de contactos, una agenda pues mucho más potente de la que tirar. Mientras que la gente que llega nuevo puede heredar la agenda de un agente anterior, pero tiene que refrescar todos esos vínculos de confianza o al fin y al cabo en buena medida pierde esos contactos. Bueno, en este caso nuestro protagonista es naturalmente un oficial veterano del FSB que lleva prácticamente desde 2014. Ilya es un caimán, no es uno de esos oficiales que operan bajo cobertura diplomática de la embajada y que son fáciles de detectar, sino que se oculta bajo la identidad de un empresario del este de Ucrania que dirige una pequeña asesoría fiscal en Kiev especializada en evasión fiscal internacional. La tapadera le permite establecer contactos con las élites de oligarcas sin llamar la atención, así como efectuar viajes al extranjero. De hecho, ha llegado a colaborar con las autoridades ucranianas en materia de lucha anticorrupción para sostener su tapadera. Pero a partir de la Directiva Secreta 1/2019, tanto Ilya como los otros oficiales del FSB sintieron que algo importante se estaba fraguando. A partir de 2019 la verdad es que cambió todo a partir de esas órdenes. ¿Por qué? Porque anteriormente había unos 30 oficiales de inteligencia dirigiendo operaciones dentro de Ucrania. Pues bien, en un solo año quintuplicaron esa cifra. Pasaron a 160 oficiales con sus respectivos agentes, con sus respectivas redes de colaboradores. Es decir, que en aquel momento Rusia tomó una decisión, probablemente Putin tomó una decisión que tenía que ver con la invasión, con empezar a prepararla y aumentó por tanto el despliegue de inteligencia. Una de las señales más prematuras que tenemos del planeamiento de la invasión de Ucrania. Una de las misiones que se le encargó a todo este personal, en esencia, es elaborar listas de colaboradores y listas de adversarios. ¿Para qué? Probablemente para una potencial ocupación, ¿no? De tal manera que cuando llegara el momento pudieran saber quién estaba en su contra y quién estaba a su favor, para establecer un gobierno afín y purgar a quienes no lo estuvieran. Esto probablemente y desgraciadamente tiene mucho que ver con lo que pasó en Bucha. Recordemos que en Bucha no era el perfil de cualquier civil el que fue asesinado, sino que en muchos casos eran políticos, pequeños alcaldes locales, es decir, que habían hecho un trabajo de inteligencia previo muy importante los rusos en este sentido. La vida del espía. A los oficiales menos experimentados que Ilya les solían asignar la misión de obtener influencia en el Partido de las Regiones, famoso por su sesgo favorable a Moscú, a Rusia. Un objetivo, por tanto, relativamente sencillo. En cambio, el día a día de nuestro protagonista de Ilya era mucho más entretenido que el de sus compañeros, ya que él se encargaba de obtener información no de prorrusos, no de políticos del Partido de las Regiones, sino de políticos nacionalistas ucranianos, objetivos mucho más duros, mucho menos propensos a ser comprados o chantajeados, que sin embargo fueron comprados y chantajeados en un buen número de ocasiones, aunque esto exigía oficiales con más experiencia, oficiales de inteligencia con más destreza. Tal y como le habían enseñado en la academia de Michurinsky Prospect, a las afueras de Moscú, él debe iskat dveri, es decir, buscar puertas, vulnerabilidades o facilidades con las que persuadir o, llegado el caso, chantajear a su objetivo. Y es que las herramientas esenciales de un agente de inteligencia consisten en chantajear y persuadir principalmente. Se trata de saber qué le gusta a la otra persona, poder ofrecérselo desde su ego, desde dinero, desde drogas, si tiene algún tipo de adicción, todo este tipo de cosas, hasta el chantaje, hasta saber qué es aquello que le hace sentir miedo para emplearlo contra él, ¿no? De esta manera pues se cooptaban políticos nacionalistas ucranianos que no eran nada favorables al mensaje de Rusia, por ejemplo. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿cuál era la misión repentinamente de Ilya en el momento en el que estalló la invasión y en el momento en el que le encargaron averiguar dónde se encontraban los misiles Neptune que estaban dando tantos problemas a los desembarcos rusos en el sur de Ucrania? Pues veamos. Cálculos errados. Para enero de 2022, el trabajo del FSB había concluido. Era el momento de evacuar a todo el personal no crítico para evitar las redadas del SBU ucraniano, la temida contrainteligencia, una vez comenzara la invasión. Claro, en aquel momento pues había un temor a que la contrainteligencia ucraniana, que el SBU hiciera redadas y a muchos de esos agentes y colaboradores a los que ya tenían en el radar los detuvieran directamente. Además, cabe decir que los servicios secretos rusos se esforzaron por crear operaciones de sabotaje en la retaguardia ucraniana el día de la invasión, para lo que habían preparado pues distintos pisos francos con armas, dinero y una serie de personal de la inteligencia militar que se encargó, como digo, de causar el caos en la retaguardia, establecer retenes falsos, atacar distintos puestos del ejército ucraniano, de la Guardia Nacional, en fin, entorpecer las cosas y crear una sensación de debacle. El grueso de los oficiales y agentes del FSB se unieron a los convoyes del ejército y algunos murieron durante las emboscadas y combates de los primeros días de la guerra, generando un importante agujero en el tramado de la inteligencia rusa en Ucrania y creando riesgos de seguridad. Entretanto, algunos veteranos como Ilya permanecían en Kiev por si era necesario responder a órdenes urgentes del alto mando. Pero claro, el ataque ruso sobre Kiev había sido un descalabro, por lo menos el inicial, y se estaban introduciendo grandes reservas de tropas para atacar Kiev. Simultáneamente, se le pedía a la armada ucraniana que lanzara desembarcos, que amagara con ellos, que forzara a los ucranianos a distraer fuerzas en el sur del país para que no pudieran ser enviadas precisamente al norte, a Kiev. Y en este sentido era fundamental poder anular esos misiles antibuque Neptune que estaban protegiendo la costa ucraniana y que arriesgaban a que distintos buques de línea de la flota del Mar Negro fueran hundidos, con el coste simbólico que ello tendría en esos momentos. A Ilya el FSB le hace una petición urgente. Un oficial de la agencia que murió en una de las columnas atacadas por los drones ucranianos tiene un colaborador llamado Beria, con el que es fundamental contactar. Ilya se dirige al típico edificio construido durante la era soviética e introduce un post-it rojo con el número 17 en una diminuta grieta junto a un graffiti muy llamativo. Por cierto, a esto se le llama un buzón muerto, es una de las técnicas más conocidas del mundo del espionaje. Unas horas después, de camino al trabajo, Beria hace su rutina y echa un vistazo al buzón muerto. Observa el post-it rojo con el número 17. Al regresar a casa, revisa su librillo de códigos. El 1 significa reunirse en el parque de la Madre Patria, en el centro de Kiev. El 7 indica la hora, a las 18:00, mientras que el color rojo indica máxima seguridad y urgencia. Claro, ¿cuál es el problema? Que de repente a Ilya le han asignado un colaborador de otro oficial, de otro agente, al que él no conoce, y en aquellas circunstancias cuando van a reunirse, los dos están muy nerviosos. Ilya, porque no sabe quién es Beria, no le conoce, no sabe si ha cambiado su opinión como tantos otros ucranianos que habían estado apoyando a Rusia hasta antes de la invasión, en este sentido incluso le puede traicionar, si puede ser un agente, un doble agente al servicio de la contrainteligencia ucraniana, y por parte de Beria pasa lo mismo. Beria no sabe si Ilya es un cebo de la contrainteligencia ucraniana para cazarle como colaborador, no sabe hasta dónde está dispuesto a llegar, en fin, las dudas y la desconfianza son muy grandes porque no se conocen. Ilya prepara bien la reunión, que deberá ser lo más corta posible. Su informe dice que Beria acepta con gusto el dinero y que hay grabados vídeos de él junto a prostitutas, aunque este no lo sabe. Este sería el último cartucho de Ilya en el caso de que Beria se hiciera el remolón, y con él trataría de chantajearle. Pero la clave de Beria está en su puesto. Es el secretario de Yuri Gusev, el director de Ukroboronprom, el directorio desde el que se organiza toda la industria militar ucraniana, incluido el Buró de Lvov, que fabrica los misiles Neptune. Así que el plan, en este caso de Ilya, es muy sencillo. Y el objetivo que le establecen es muy sencillo. Tiene que conseguir que Beria llame a toda una serie de jefes de la industria ucraniana, y en particular al del Buró de Lvov, que es clave en el desarrollo, fabricación y almacenamiento de los misiles antibuque Poseidón, Neptune. La reunión es tensa y tras 5 minutos de presentaciones e intercambio de impresiones, Ilya lanza el cebo. Ilya le miente cuando habla a Beria. No le cuenta que quieren saber dónde están los misiles. No, lo que le cuenta es que simplemente, sabiendo y entendiendo que él como ucraniano prorruso está en una situación muy difícil, simplemente tiene que hacer una serie de llamadas ese día y tiene que averiguar cuál es el estado de la moral de los distintos directores de la industria de defensa ucraniana, ya que el servicio secreto ruso espera, según dice Ilya a Beria, que haya algún tipo de caos, de motín, de rebelión en el mismo. Quieren conocer el estado moral, ¿no?, de esos directores de la industria de defensa ucraniana. Aunque, como decimos, este no es el verdadero objetivo. Es solo una manera de que resulte más sencillo de tragar para Beria y menos lesivo en ese sentido. Pero la realidad es otra. La realidad es que en Moscú han recibido el chivatazo de que el director del Buró de Diseño de los Misiles Neptune se encuentra en su fábrica, tratando de poner a buen recaudo el máximo número de misiles. Pero con una nota especial, la fábrica es secreta. Kadetskaya Metel, una unidad de guerra cibernética de la inteligencia militar rusa, ha infectado el móvil de Beria y la red de telefonía móvil de Ucrania. De esta forma, cuando Beria llama al director del buró, este revela sin querer su ubicación. Inmediatamente, una pareja de bombarderos Tupolev 95 que estaban preparados y a la espera, alzan el vuelo y disparan una salva de 8 misiles de crucero contra un complejo de naves industriales aparentemente abandonadas en el que se ubica el director del buró y probablemente sus misiles secretamente almacenados. Y así el análisis de imagen realizado por los técnicos de la Fuerza Aérea Rusa determina que se ha logrado acertar, realizar sendos impactos sobre ese complejo industrial, provocando explosiones secundarias que son compatibles con la existencia de explosivos almacenados dentro de esos edificios. Bueno, esto naturalmente no es más que una especie de fábula que he construido a partir de todo lo que he podido leer, de lo poco que se ha publicado en materia de inteligencia tradicional de espionaje en el marco de la guerra de Ucrania. Entonces tomadlo como un compendio, como suelo hacer mis vídeos, que es crear una fábula. No te estoy contando una historia concreta real, sino que a través de esa historia te estoy contando cómo operan los espías, te estoy contando qué ha pasado en la guerra de Ucrania, te estoy dando ideas de cómo se les puede utilizar, de cómo se organizan, etc, etc. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Y como siempre, os animo a suscribiros a The Political Room, ya que voy a publicar unos cuantos artículos precisamente abordando un poco estos temas de los que se sabe tan poco y recopilando la información que he ido tomando de distintos medios en ucraniano, en ruso y en español e inglés. Pero bueno, lo dicho, que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os invito a echar un vistazo al mensaje de abajo en la descripción. Y... ¡hasta otra!